Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si echo bravata también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Soy mexicano, de Naiden me fío, y como Cuauhtémoc cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río.
Jorge Alberto Negrete Moreno, más conocido como Jorge Negrete, fue un cantante y actor mexicano. Fue emblema de la época de oro del cine mexicano. Fuera de México, el más conocido, junto con María Félix y Mario Moreno. Escuchamos con él la canción Yo Soy Mexicano.
Pistola que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picao. Jugar a los gallos, saber mi afamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado.
El alcalde de Villaguerrero confía en solucionar el desabasto de agua potable antes de concluir su administración. El aguacate, un producto con enorme volatilidad. Vamos Juntos es modelo de ejercicio presupuestario que, aseguran, llegó para quedarse. Colotlán es el próximo municipio en recibir recurso extra de parte del diputado federal. Como cada martes, escucharemos la información deportiva que nos ha preparado Elba García. En el perfil de esta mañana conoceremos la historia de la abogada que no imaginó ser docente, aunque en la actualidad es la profesión que más disfruta. En un rato más le diremos de quién se trata. Comenzamos con los detalles de la información. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Les recuerdo los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse: 992-4233, solalada sin costo, 01-800-701-9999. Y también recordarles que nos encuentran en redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter @XHUGC. El agua es esencial para la vida y en Villaguerrero trabajan para resolver el desabasto que viven en este poblado, una situación que ha sido pues muy delicada desde hace mucho tiempo y bueno, pues parece que hay posibilidades de que mejore. Te escuchamos con la información, Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, la escasez de agua en Villaguerrero ha sido un problema que constantemente padece la población y que los ha llevado a solicitar ante las instancias estatales apoyo para resolverlo, según comenta una ciudadana afectada.
Mire, a mí me gustaría que en nuestro municipio hubiera mucha agua. Mire, han hecho varios pozos, pero no, pues no es suficiente, porque nuestro municipio ya es grande, ya. Entonces, nosotros aquí siempre carecemos de agua, oiga, siempre. Nuestro municipio siempre carecemos de agua. Ya nuestro municipio Villaguerrero ya es grande. Entonces, pues sí, nosotros sí quisiéramos. Han hecho pozos de estos profundos, pero no, pues no, como que no es suficiente.
La escasez de este vital líquido es un problema y un tema prioritario para quienes llegan a los gobiernos, una solución que depende de inversiones económicas considerables. No obstante, Aldo Gamboa Gutiérrez, actual presidente de dicho municipio, comentó que antes de concluir su administración harán mejoras al respecto.
El principal problema que tiene la cabecera municipal es resolver el problema del agua. Se habían manejado algunos proyectos de montos muy elevados, entonces decidimos buscar otras alternativas. Yo creí que iba a ser muy complicado conseguir cantidades de los montos de 100 millones de pesos para un proyecto que había ahí para resolver. Le estamos buscando de otras maneras y creo que vamos trabajando bien. Sigue faltando consolidar ya estas acciones para resolver de una vez por todas ese tema.
Otro aspecto que afecta a los ciudadanos de este municipio y en el que Gamboa Gutiérrez quisiera dejar un precedente es en la generación de empleos permanentes que permitan a esta población tener un sustento diario, según comentó.
Y otro importantísimo es el tema de empleo. En esos municipios pequeños, el principal generador de empleo es el ayuntamiento, lo cual no es la respuesta ni es la solución, porque no son empleos fijos ni constantes. Ahí necesitamos generar empleos a través de proyectos productivos, como es el caso de las vaquillas que se entregaron, de manera que tengan un empleo que no vaya a ser de 3 años o menos, sino que sea hasta donde cada persona o cada familia le alcance.
Previo a su segundo informe de actividades, el primer edil de Villaguerrero habló de los logros más significativos obtenidos en el último año de su gestión, de los avances en la solución del problema de agua y reiteró su interés en resolver la carencia de vital líquido.
Tenemos el tema, por ejemplo, de la electrificación a una comunidad que tenía ya muchísimos años pidiendo el servicio y que no se había logrado, que se logra. Tenemos también la terminación de la pavimentación a otra comunidad indígena que tenemos por allá. Tenemos todo el tema de Vamos Juntos, que fueron los 4 domos, que se entregaron casi 300 cabezas de ganado a las zonas indígenas, a las 8 comunidades indígenas que tenemos. Tenemos el tema de agua potable, también que le hemos avanzado bastante, que seguimos trabajando, pero le hemos avanzado. Temas de calles que se arreglaron y un sinfín pues de actividades, de proyectos realizados.
Es poco lo que las autoridades municipales puedan hacer para atender las demandas que aquejan a la ciudadanía. Sin embargo, Aldo Gamboa reitera su interés en buscar e implementar las estrategias que les permitan resolver estas necesidades, en este caso, la escasez de agua en Acristina. Y bueno, pues él confía en que pueda lograr un proyecto para solucionar esta situación que tanto afecta a sus pobladores y que han sufrido ya por muchos años.
Pues ojalá que así sea, Lupita. Entiendo que se trabaja en ese sentido. Habrá que ver qué es lo que ocurre y si se cuenta con el apoyo suficiente para que esto pues se convierta en una realidad para la gente que habita en Villa Guerrero y que tan afectada se ha visto por años con esta situación del agua.
Comentaba también el alcalde que además de este apoyo, bueno, también habría que buscar los mecanismos que sí les permitan solucionarlo, claro, ¿no? Porque incluso escuchábamos a una ciudadana, decía, es que ya se han hecho pozos, pero no son suficientes. Uh-huh. Entonces, como buscar también esas medidas que sí permitan resolver este problema o atenderlo, por lo menos, ¿no?
Por supuesto. Pues vamos a ver qué cuentas se rinden en este sentido. Ojalá. La gente de Villa Guerrero debe ser una de las cosas que más desea en cuanto a su comunidad.
Así es.
Gracias, Lupita. Vamos a corte. Regresamos con más. Al regresar en la información, el aguacate es un producto con enorme volatilidad. Y Vamos Juntos es un modelo de ejercicio presupuestario que llegó para quedarse.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 12 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Guido. En 1896 aparece en la Ciudad de México el primer número del diario El Imparcial, obra del periodista oaxaqueño Rafael Reyes Espíndola, creador del periodismo moderno. En 1919 se funda la Academia Mexicana de la Historia, bajo la dirección de Luis González Obregón, integrada por los intelectuales Francisco Sosa, Francisco Plancarte, Ignacio Montes de Oca, Francisco A. de Icaza, Manuel Romero de Terreros y Jesús Galindo y Villa. En 1944, la Comisión Consultiva Europea, integrada por Gran Bretaña, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, firma el Protocolo de Londres, en el que queda estipulada la división de Alemania en tres zonas de ocupación y en un territorio de Berlín.
El dólar se compra a 16 pesos con 87 centavos y se vende a 18 pesos con 12 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 80 centavos y se vende a 22 pesos con 31 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa y en más información, aguacate. El aguacate es un producto con enorme volatilidad. Te escuchamos con los detalles de esta información, un producto que, bueno, nos encanta a muchas personas, pero que los precios varían tanto y a veces la producción no es la esperada. Y pues bueno, te escuchamos con esta información en la que tenemos la versión de un conocedor en el tema. Adelante, Gonzalo. Buenos días.
Cristina, buenos días a ti y a la audiencia que nos escucha. De acuerdo a datos de Zagarpa, México aporta 3 de cada 10 toneladas de aguacate que se producen en el mundo y lo exporta a 20 países, siendo Estados Unidos el principal consumidor. Además, el denominado oro verde es el tercer producto agroalimentario que más exporta México, superado por la cerveza y el jitomate. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto afectado por los continuos cambios en su precio, comenta Luis Ignacio Román Morales, profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
No estamos hablando de cualquier producto agrícola. Estamos hablando de un producto que representó ingresos netos, es decir, como balance de ingresos menos gastos, superior al que se obtuvo por petróleo, si mal no recuerdo, en el año 2016. Es decir, la balanza petrolera finalmente fue negativa. Lo que importamos de hidrocarburos fue superior a lo que exportamos por petróleo crudo. Entonces, el aguacate, curiosamente, se ha convertido en el denominado oro verde de la lógica del comercio internacional de México. ¿Qué implica esto? El poder de compra que se tiene en los Estados Unidos, que es a donde se dirige fundamentalmente la exportación, es incomparablemente superior al de México. Si yo soy productor de aguacate y puedo ganar más exportándolo que vendiéndolo en el mercado nacional, pues evidentemente lo exporto. Lo cual plantea, digamos, un problema serio, que es, por un lado, el impulso a una producción que puede generar un impacto ecológico sustantivo, y por otro lado, el hecho de que genera profunda inestabilidad en el mercado local.
El desarrollo tecnológico frecuentemente va asociado a utilizar nuevos subproductos agropecuarios, ya que el avance de la biotecnología ha sido uno de los factores de desarrollo que en la actualidad está dando una amplia expansión de diversos productos, como lo es el caso del aguacate, añadió Román Morales.
En el momento en que deja de ser atractiva la exportación mexicana de aguacate a los Estados Unidos, sea por el ciclo del producto mismo, sea por el precio, sea por la competencia de alguno extranjero, entonces es posible que el aguacate se dedique más hacia el mercado nacional y menos hacia el mercado extranjero. Entonces, finalmente estamos hablando de un producto que tiene una enorme volatilidad en función no de qué es lo que pase con el mercado mexicano, sino de qué es lo que pase con el mercado internacional.
Debido a la exportación, el precio cambia con facilidad, fue lo que expresaron algunos pobladores.
¿A qué cree que se deban los continuos cambios del precio del aguacate?
Pues yo he escuchado que en su mayoría se debe a que se exporta demasiado y pues por consiguiente queda poco aquí y pues lo venden más caro.
Yo creo que porque ya se está exportando ahorita y pues antes no pasaba esto.
Pues los cambios son a medidas de lo que es de la exportación, pues del Tratado Libre Comercio, que no se ha dado completamente pues en razón.
Yo creo que a veces es por el clima, a lo mejor porque está muy lluvioso y no se puede, se pudre. A lo mejor puede ser también por la plaga, que a lo mejor le llegue a la plaga a los árboles y esto no deje que el árbol se desarrolle como es y los aguacates pueden caerse, ¿no?
No es algo que yo esté muy enterado al respecto.
¿Por qué?
No consumo mucho aguacate.
El entrevistado hace referencia a que compremos los productos de los agricultores de la región y que ayudemos a contribuir a la economía local, ya que es la mejor manera de erradicar el continuo cambio de precio de algunos productos, añadió.
Si de alguien deberíamos de tomar ejemplo, es de los productores locales, de los productores orgánicos, de los productores que generan una amplia diversidad de productos en pequeña escala, como lo hacen los grupos indígenas, como lo hacen muchos minifundistas, como lo hacen todavía algunos ejidatarios y comuneros, de tal manera que podamos garantizar, por un lado, biodiversidad, que es la que justamente nos permitiría más subproductos por desarrollos tecnológicos a mediano y largo plazo, nos permitiría un mayor autosustento de nuestras propias necesidades, nos permitiría un mejor cuidado de tierras y aguas, y nos permitiría un sustento agrícola para pequeñas unidades productivas y no solo para grandes explotaciones empresariales.
Es importante apoyarnos de la tecnología para generar más productividad sin destruir la lógica de las comunidades agrícolas locales y de los pequeños productores. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Pues es interesante conocer este tipo de información y tener bien claro por qué se da esta variación en el precio del aguacate. Un país en el que se produce muchísimo, pero bueno, se manda a otros países y aquí entiendo pues que los costos varían según el mercado, ¿cómo decirlo?, internacional. Si es de esa manera.
Así es, Ana Cristina.
Y bueno, aunque seamos productores y como país, pues, y pensemos en que nos va a salir siempre más barato, los precios se rigen de otra manera, ¿no?
Además comentaba el entrevistado que no necesariamente, pues, es solamente en algunos productos, puede aplicarse a cualquier producto, solo que de repente hay productos que son más demandados y es por eso que el precio aumenta. Ahorita es importante mencionar que el precio del aguacate ya ha disminuido, ya va regresando a su precio, pues se podría decir normal.
O más accesible.
Así uh-huh. es, pero lo que fue el mes de julio tuvo una alza que pues fue el precio, se incrementó demasiado. Ahorita ya está regresando a su precio comercial, se podría decir.
Y ni siquiera estaban bonitos, estaban es, todos feos.
De hecho,
feos.
Ni era una temporada.
Exacto.
Y aún así estaba pues aumentando.
Sí, sí, sí. Supongo que tiene que ver el temporal, ¿no? Con que no estén en su mejor momento, aguados, negros, no muy buenos. Ahorita pues ya están mejorando también un poquito. Y bueno, si están verdes, el remedio que tienes es llevártelos, dejar que pasen unos días y a disfrutarlos, ¿no? Ya sea en guacamole o en lo que tú quieras, así al natural. Pero por si... ¿Ajá?
De repente vas a la tienda y ya están madurados de tanto apretón que...
Oye, como dicen, no me acuerdo cuál es la palabra correcta, creo que es magullados en lugar de mayugados. Ahorita lo checo, pero igual le puede... Creo que ya habló de eso el maestro Leonardo Romero. Pero bueno, imagínate todo lo que se invirtió en el guacamole más grande del mundo hace pocas semanas.
En la semana pasada.
¿Fue la pasada?
El récord Guinness que sucedió.
En Concepción de Buenos Aires, aquí en Jalisco.
Menos mal que ya había bajado el precio, si no imagínate cuánto no se llevaban ahí de...
Aunque ahí deben haber negociado, ¿no? Magullado. Todo manoseado, todo apretado. Híjole, mano. Chalo, muchas gracias. Es muy interesante esta información. Te agradezco. Nos vamos a corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
La clave para ser creativo. Dos equipos de investigadores de la Universidad Radboud de Nijmegen en Holanda y de la Universidad de Tecnología de Sydney, Australia, han unido fuerzas para investigar una forma sencilla de influir en la creatividad, y es escuchar música. Así es, los expertos descubrieron que escuchar música positiva puede mejorar nuestra capacidad para ser creativos. ¿El progreso nos vuelve más creativos? En un mundo de creciente complejidad, algunos investigadores creen que, como sociedad, nos estamos volviendo menos creativos a medida que pasan los años. Si esto fuese así, podría representar un obstáculo para las generaciones futuras. Para investigar la influencia de la música en la creatividad, los expertos contaron con la participación de 155 personas que complementaron un cuestionario para evaluar su estado de ánimo actual. Luego, dividieron a los voluntarios en 5 grupos, 4 de ellos con distintas piezas musicales y el último grupo de control en el que solo hubo silencio. Las piezas musicales seleccionadas de menor a mayor actividad de ritmo fueron Carnaval de los Animales 13, El Cisne de Camille Saint-Saëns, Las Cuatro Estaciones, Opus 8, Número 1, RV 269, Primavera, Movimiento 1, Allegro de Antonio Vivaldi, Adagio for Strings, Opus 11 de Samuel Barber y Los Planetas, Marte, Bringer of War de Gustav Holst. Este proyecto es único, ya que a nuestro entender es el primero en probar experimentalmente si escuchar tipos específicos de música facilita la cognición creativa, explican los autores. Una vez que la música había comenzado, se pidió a los participantes que completaran una serie de tareas cognitivas probando sus niveles de pensamiento creativo convergentes y divergentes. los científicos confirmaron que escuchar a Vivaldi fomenta la creatividad. Los individuos que presentaron las soluciones más innovadoras y útiles fueron clasificados como más altos en creatividad divergente, mientras que aquellos que se acercaron a la mejor solución posible obtuvieron menos marcas en creatividad convergente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero comentarles que la Universidad de Guadalajara, a través de los centros universitarios, en este caso del CUNORTE, está solicitando a la comunidad la donación de artículos para nuestros hermanos de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, que se vieron afectados por el sismo de 8.2 grados de magnitud. Se están requiriendo alimentos no perecederos, como comida enlatada con tapa abre fácil, leche en polvo, agua embotellada, harina de maíz, arroz y frijol. Para el aseo personal, jabón, cepillo de dientes, pasta, papel higiénico, gel antibacterial, toallas sanitarias, pañales para niños y también para adultos, ropa como zapatos, cobijas, suéteres, alimento para mascotas y también para las labores de limpieza, cubetas, escobas, cloro, trapeadores, detergente. Pueden hacer su donativo aquí dentro del Centro Universitario en el Puerto de Servicios Académicos o en el Centro Cultural Casa Hidalgo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Muchas veces tenemos este tipo de cosas o en nuestra despensa o en la casa, ropa en buenas condiciones que ya no utilizamos y podemos aprovechar para apoyar a todas estas personas damnificadas por el sismo, que fue de magnitud 8.2 grados. No tengo claro hasta qué día van a estar recibiéndose estos víveres, así que entre más pronto mejor, porque tienen que ser enviados para su aprovechamiento en estas comunidades afectadas. También recordarles la invitación para los talleres recreativos. Todavía hay posibilidad de que se inscriban. Hay guitarra básica, fotografía digital, peinado, zumba y maquillaje. Los talleres infantiles son de danza clásica, inglés y taekwondo. Y los talleres gratuitos, teatro, primeros auxilios, teatro infantil. Y están los avanzados para quienes ya han estado en estas actividades. Fotografía digital, curso avanzado y taekwondo también para avanzados. El cupo es limitado, iniciaron ya, pero todavía hay posibilidad de que se inscriban en alguna de estas actividades y aprovechen de la mejor manera su tiempo libre, aprendiendo y divirtiéndose. Nos vamos ahora con el perfil que tenemos preparado para esta mañana. Vamos a conocer la historia de una mujer que se tituló como abogada y nunca imaginó ser docente. Y en la actualidad, esa es la profesión que más disfruta. Escuchemos la historia de Olivia Arenas Ramírez.
Olivia Arenas Ramírez nació un 10 de diciembre de 1971 en Mexicali, Baja California Norte. Es la sexta hija de Francisco Arenas Torres y María Ramírez Gómez, de un total de 10 hermanos. Aproximadamente a la edad de 4 años, junto con su familia llegó a Colotlán y, a pesar de sufrir algunas carencias económicas, recuerda su niñez con especial alegría.
Yo recuerdo mi infancia muy, muy feliz. Sobre todo, pues eran tiempos diferentes, los juegos que realizábamos pues eran totalmente distintos a los de ahora, eran muy educativos, muy de convivencia con otros niños, tuve una infancia muy feliz.
Era una niña aplicada en la escuela, tenía la intención de convertirse en abogada. Para lograrlo había que trasladarse a Guadalajara. Sin embargo, las condiciones económicas no le permitieron alcanzar ese sueño en el momento.
Cuando yo terminé la preparatoria, yo le dije a mis papás que yo quería ser abogada, que quería estudiar derecho. Como ya les comenté, pues somos 10 de familia y todos estábamos estudiando. Pues no, definitivamente mi papá me dijo, no puedo darte una carrera porque eso implicaba salir de Colotlán, irme a Guadalajara a estudiar. Y pues no, me dijo, yo no puedo sostener dos casas prácticamente y tienes que elegir algo aquí. Y pues no había mucha opción, aquí en Colotlán pues básicamente era entrar a la normal. Y no, pues yo renegué, ya sabrán, yo le dije, no, yo no quiero ser maestra, yo no me veo siendo maestra. También te quería vivir.
Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver.
Una etapa difícil y de mucha reflexión fue la que pasó la hora docente de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, ya que al no poder estudiar lo que siempre había soñado, se graduó de secretaria en la Academia Pickman.
Se pasó el tiempo para hacer los trámites y llegó el 2 de septiembre, que en esos años era cuando iniciábamos prácticamente en todas las escuelas curso. Alrededor de las 5 o 6 de la mañana en mi casa era un revuelo, unas planchando, otras preparando mochilas, unas bañándose porque se iban a la escuela y ahí fue donde dije, ¿yo qué voy a hacer? Yo no me puedo quedar sin hacer nada. Una de las cosas que mis padres siempre nos han inculcado es el estudio, la preparación. Y pues ahí voy toda humillada con mi papá y le dije, ¿sabe qué? Quiero entrar a la academia. En ese tiempo había 3 academias aquí en Colotlán para prepararse uno como secretaria. Y sí, me regañó. Me dijo, pues que en lugar de ir para adelante, iba para atrás, porque para entrar a la academia podías hacerlo de la secundaria. Y yo ya tenía la prepa. Entonces, pues le dije, sí, ya sé, pero he pensado que ya con la academia cualquier carrera que yo me decida estudiar posteriormente me va a servir.
Mi mirada quería alcanzarla y no la podía.
Estudiar en la academia con la maestra Chilo, a quien recuerda con mucho cariño, le brindó muchas oportunidades. Una de ellas, trabajar para el ayuntamiento durante varias administraciones y posteriormente, trabajar como docente.
Pero el tiempo me estaba engañando.
Abril del 92 entra la primera administración panista aquí en Colotlán con el señor Jesús Alejo Mayorga. Él me invitó a trabajar a su equipo de trabajo, válgame la redundancia, por recomendaciones de la maestra Chilo. Entonces, en abril entré yo a trabajar al ayuntamiento como secretaria particular del señor Jesús Alejo y recepcionista de ahí del ayuntamiento. Y en septiembre de ese mismo año, de aquí de la preparatoria, me invitaron a dar unas materias en un bachillerato que en ese tiempo era bachillerato unitario, que era la materia de mecanografía y taquigrafía. Ah, yo dije, pues vamos a intentar a ver qué se siente, ¿no? Ser profe. Y sí, acepté, estuve por 2 semestres como que indecisa, me ofrecieron algunas otras materias. En ese tiempo me di el lujo de decir que no a algunas de ellas. Y bueno, luego me empezó a gustar, digo, me revolvía prácticamente entre los muchachos. Yo tenía 20 años cuando entré a trabajar como docente a la preparatoria. Y bueno, se generó un ambiente muy, muy bonito con los muchachos. Aprendí mucho de los compañeros maestros, porque pues realmente yo de pedagogía y de eso pues no sabía nada. Entonces fue una experiencia muy gratificante, muy bonita, y pues me fui quedando y me fui quedando.
Que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder, y es que el alma le
De alguna manera, Olivia asumió no poder estudiar leyes, pero nunca desistió de su objetivo, el cual logró después de varios años con gran satisfacción.
Curiosamente se dio la oportunidad de estudiar la carrera de abogado en la modalidad semiescolarizada. Se conformó el grupo, éramos alrededor de 28 personas, 30 personas, pues era ir a Guadalajara viernes y sábado. Pero nos organizamos de tal forma que en lugar de que nosotros fuéramos a Guadalajara, pagábamos a los maestros del CUSH y ellos venían aquí a Colotlán a darnos clases. Yo, en cuanto me invitaron, digo, no la pensé dos veces, dije, yo le entro porque eso es lo que yo quiero. Y pues sí, hubo muchos contratiempos, mucho, pues hasta cierto punto sacrificio, porque para entonces yo ya estaba casada, pues ya son otros compromisos, pero era lo que yo quería y pues felizmente concluimos en el 2005, si no mal recuerdo, concluimos la carrera.
Una vez alcanzada la meta de estudiar lo que tanto deseó, litigó por algún tiempo y además continuó ejerciendo como docente.
Seis de mis hermanas son maestras y sí, se ríen de mí, me dicen, mira, la que no quería ser maestra, finalmente terminó a lo mejor en el nivel donde más se batalla con los muchachos. Y no sé si sea el nivel realmente en el que más difíciles están los jóvenes, pero logré tomarle mucho, mucho cariño a esta profesión, a esta actividad y sobre todo pues a los jóvenes, a mis alumnos, que pues ya a estas alturas son muchos los que han pasado por estas aulas.
En un principio, ser maestra era lo que menos quería y renegaba, ya que ella no se veía dando clases a los niños, y por increíble que parezca, en la actualidad tiene un gran cariño a la docencia. A la edad de 25 años, contrajo matrimonio con Baudelio Lares Muñoz, después de una relación de noviazgo de 10 años, con la ilusión de formar una familia, y mientras esperaba la llegada de su primer hijo, Olivia atravesó por un duro momento, ya que por azares del destino, el bebé tan esperado murió.
Después de 2 años de matrimonio, tuve mi primer embarazo, era un niño. Todo mi periodo de gestación estuve muy atendida, estuve muy cuidada. No sé realmente qué fue lo que pasó. A 2 semanas de nacer mi bebé, pues una mañana simplemente ya no se movió. Llamé a mi ginecóloga, fui a verla y bueno, pues ella después de un largo tiempo me confirmó pues que el bebé ya no respiraba, ya estaba muerto. Fue muy duro, fue muy difícil. Imagínate después de ese tiempo de 2 años de prepararnos nosotros también para recibir a nuestro primer hijo. Teníamos todo, lo deseábamos con mucho amor. Y pues el que no haya podido nacer fue la verdad muy, muy triste, fue muy doloroso, pero pues aprendimos, nos apoyamos mucho, la familia estuvo con nosotros en todo momento y pudimos superar pues ese mal momento.
Temerosa, pero con la esperanza de otorgar ese amor de madre que tenía, Olivia y Baudelio procrearon 3 hijos más, Kenia, César Alejandro y Leonardo Manuel, quienes han llenado su vida de felicidad. A casi 25 años de ejercer la docencia, Olivia no quita el dedo del renglón de poner su propio despacho con la ayuda de su esposo, y es una de sus principales metas. Además de docente y abogada, en sus años de juventud, Olivia practicó ballet folclórico y sobresalió en el equipo de básquetbol al que pertenecía. Hoy, ambas actividades forman parte de los pasatiempos que le gusta realizar y que combina con su gusto por la música, las caminatas, los paseos con su familia y la visita a sus papás.
Sí, cuando estuve yo en la preparatoria estaba en la selección de básquetbol y tuvimos muchas muy grandes experiencias, salíamos a participar a otros municipios, salíamos en aquel tiempo lo que era Mayo FEG y pues salíamos a participar y siempre traíamos muy buenos lugares. El baile también lo traigo en la sangre. Cuando estuve en la preparatoria también estuve en el grupo de danza. Y fíjate que me da mucho gusto que a estas alturas, después de tantos años, yo ya tengo 20 años casada, todavía hay personas que me recuerdan de cuando yo bailaba. Me recuerdan mi pelo largo, me recuerdan con mi vestido de Jalisco.
Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Prueba de ello, la historia que nos comparte Olivia Arenas, la docente que aspiraba con ser abogada y que después de varios años y con esfuerzo propio, lo consiguió.
Hay que vivir la vida al máximo. Hemos tenido la fortuna de vivir, de nacer. La vida es una. Hay que aprovecharla al máximo, hay que conducirnos siempre en la vida de una buena manera, practicando nuestros valores. Y yo creo que lo bueno y lo malo que nos sucede en la vida no es más que la consecuencia de nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones. Y en esa medida, estoy convencida, repito, que la mejor manera de vivir es conduciéndonos de una manera correcta, y la manera correcta es la que nosotros consideramos que es, sin detenernos a pensar qué es lo que piensan los demás o qué es lo que dicen los demás.
Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Vamos juntos. Es modelo de ejercicio presupuestario que llegó para quedarse. Te escuchamos con información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Secretaría de Desarrollo e Integración Social trabaja para mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses, principalmente de las familias en condiciones de pobreza, a través de diferentes programas, por ejemplo, el Fondo de Contingencia para la Economía Familiar, mediante el cual hacen la entrega de calentadores solares a familias de escasos recursos y apoyan al transporte estudiantes con la entrega de vehículos. Así lo afirma Miguel Castro Reynoso, titular de dicha dependencia.
Que nosotros podamos seguir apoyando al transporte escolar en las diferentes regiones, en la región norte, sin duda este es un tema importante. En este gobierno a cada municipio se le ha entregado un camión para que pueda mover a estudiantes en las diferentes instituciones educativas y bueno, este tema no es menor. Este año arranca el programa de fondo de la contingencia que se aboca principalmente a apoyar a los estudiantes y en la economía familiar y también con el tema de calentadores solares. Hoy entregamos dos unidades Bienevan, una para Santa María y la otra para Huejúcar, en el marco de una serie de compromisos que se han llevado a cabo para trabajar de la mano de los gobiernos municipales con el objetivo fundamental de apoyar a los estudiantes.
Mediante una estrategia que promueve la participación ciudadana, comunitaria y social en las acciones de gobierno para la ejecución de programas y proyectos con la participación de las comunidades, crean Vamos Juntos, un modelo que permite que los ciudadanos externen sus necesidades, explicó el entrevistado.
Yo creo que Vamos Juntos es un modelo de ejercicio de presupuesto participativo que se arranca por primera vez en un gobierno estatal que llegó para quedarse. Creo que seguiremos trabajando en ello. Sería fundamental que podamos incrementar los recursos que se destinan a esta estrategia y sería muy importante que en la región norte pudiéramos continuar con ello.
Además de lo antes mencionado, Castro Reynoso afirma seguirán en funcionamiento los programas sociales y se tiene la expectativa de aumentar el recurso para dichos programas.
Programas sociales, incluso te diría que buscamos fortalecerlo. El fondo de contingencia lo que hace es fortalecer a la economía de las familias más vulnerables. Jalisco se ha convertido en el estado que más ha combatido el tema de pobreza y desigualdad, siendo Jalisco el estado que más mexicanos ha sacado de la pobreza. 490 mil jaliscienses han mejorado su condición de vida. Hay mucho por delante, hay mucho trabajo que hacer. Todavía tenemos 2.5 millones de jaliscienses con alguna situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, creo que en este tema se tiene que seguir trabajando fuertemente.
Mientras que en algunos municipios ya se entregaron los vehículos y calentadores solares, en Colotlán continúan a la espera de la entrega de una Bienevan que se pretende sea usada como transporte escolar. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Ahora platícanos sobre el equipo de tercera división profesional Real Olmeca Sport, que inicia temporada y al parecer con nuevos integrantes. Te escuchamos.
Así es, Ana Cristina. El sábado 2 de septiembre dio inicio a la temporada 2017-2018 de fútbol de la tercera división profesional Real Olmeca Sport, un proyecto que nació con la finalidad de apoyar el talento en nuestro municipio y la región. Sin embargo, se han encontrado con algunos obstáculos, los cuales no han sido impedimento para salir adelante, comenta Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán.
Creo que en el deporte, como en todas las actividades y áreas, el miedo es lo que nos limita a veces el salir adelante. Lógicamente que cuando tú abres el abanico y decides dar un paso más allá, pues se vienen incertidumbres que no has caminado. Es volver a buscar una salida por algo que no conoces y te empiezas a enfrentar en algunas situaciones. No conocemos totalmente el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, de lo cual es cuando empiezas a recibir las multas o los recargos, te vas dando cuenta de qué tan organizado está el fútbol y vas aprendiendo. A veces en prueba y error vas aprendiendo, a veces estás completamente consciente y se empiezan a dar algunas situaciones de infraestructura que pudiera afectar. Sin embargo, pues hemos tratado de buscarle solución a todo.
Los jóvenes que integran el equipo cuentan con gran disposición y actitud, pese a las adversidades a las que se han enfrentado debido a la inocencia y falta de experiencia. Sin embargo, el equipo técnico se encuentra orgulloso del trabajo que los muchachos han desempeñado hasta el momento, explica Martín Alfredo Cerratos García, entrenador del equipo.
Se ha facilitado algo el trabajo, sobre todo por la actitud y la buena disposición de los muchachos, de los jóvenes, que deben de aprender, y lo hemos hablado el profe Pablo y yo con ellos, a cualquier adversidad, o sea, tanto para trabajo como tanto dentro de la cancha de juego. Es cierto que hemos tenido problemas porque las canchas son insuficientes para tanto de la liga como para que se nos dé un espacio para poder entrenar con los jóvenes. En cualquier lugar, en cualquier espacio, por medio de videos, nosotros tenemos que buscar los recursos para podernos dar a entender con ellos de sus funciones, sus responsabilidades que deben de tener como equipo y en cada área, en cada zona del campo.
Además de apoyar al fútbol, se pretende abrir paso a otros deportes, ya que es la mejor manera de dar a conocer el talento que tienen los jóvenes de la región, añadió el presidente de la sociedad, José Luis Carrillo Sandoval.
Se le tiene que apostar a todos los deportes, pero en este caso el fútbol en Colotlán y en México tiene una afición muy grande, y yo creo que nosotros hemos estado viendo que hay mucho talento que por falta de oportunidades se desperdicia. Entonces lo que estamos haciendo en el fútbol, a lo mejor alguien lo va a hacer, o nosotros mismos lo tenemos que hacer con el béisbol y con el básquetbol. Pero en este momento, pues que hay la oportunidad de que un grupo de inversionistas le apuestan a comprar el equipo, traerlo a Colotlán, pues tenemos que impulsarlo, ¿verdad? Pero es apostarle a todos. En este caso muy particular, pues estamos, espero que estemos iniciando con el fútbol, pero hay que apoyar a todas las disciplinas.
Cabe mencionar que en el primer torneo de la temporada, el equipo de casa salió vencedor con un sorprendente marcador de 5-0 contra el equipo Reyes de Tlajomulco. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, nos vamos ahora con la señal deportiva.
Señal deportiva.
Te saludo con gusto, Elba García. Adelante con la información deportiva. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sin más, arrancamos aquí con la información deportiva. Empezamos con el deporte ráfaga. Para este martes 12 de septiembre tenemos el rol de juegos. A las 5 de la tarde se enfrentará Telesecundaria Los Delis contra Lagartos de la categoría juvenil varonil. A las 6 de la tarde Totatiche contra Selección U13, amistoso. Este es un partido amistoso de la rama juvenil femenil. A las 7, Linces contra Juris, femenil de segunda. A las 8, Máster enfrentará al Cunorte, de femenil de primera fuerza. A las 9, La Tribu contra Leones Negros, varonil segunda. Para el viernes 15 de septiembre, a las 6 de la tarde, Lagartos contra La Foránea, turno matutino, de la juvenil femenil. A las 7, Panteras contra Novas, femenil de segunda. A las 8, Usamex, centro cambiario contra Soles, varonil de primera. Y a las 9, Huexocan contra Jalisco, varonil de segunda. Para el sábado 16 de septiembre, a las 12 horas, Lagartos contra Génesis, femenil de segunda. A la 1, Leonas contra Panteras, femenil de primera. A las 2 de la tarde, TX Men contra Baldus, varonil de segunda. Para el domingo 17 de septiembre, a las 11 de la mañana, Lagartos enfrentará a Prepa, femenil de primera. A las 12 horas, Master contra TGO, femenil de primera. Y a las 13 horas, Lagartos contra Prepa, varonil de primera. Ese sería el rol en el deporte ráfaga. Pasamos rápidamente a lo que es el voleibol, que también ya reanuda sus juegos este miércoles 30 y jueves 31 de agosto. Perdón, de septiembre. Tenemos la Taberna Bar contra Baldos, varonil de segunda, a las 20 horas. Sureñas contra Educadoras, femenil, segunda, a las 20 horas. Taberna Bar contra Sureños, varonil de la primera fuerza, ya a las 21 horas. Para las Sureñas contra Piratas, femenil de segunda fuerza, a las 21 horas en la cancha número 2. Son los juegos para el día miércoles. También tenemos una noticia muy importante que compartir con todo nuestro auditorio. Primeramente emitir una felicitación y por un logro muy importante para el deporte ráfaga en nuestro municipio, ya que los pasados 2 y 3 de septiembre del año en curso se realizó por parte de la Asociación Deportiva Mexicana del Básquetbol de Jalisco en la ciudad de Guadalajara el torneo selectivo estatal juvenil 2004-2005 en la rama femenil, de las cuales se destacaron 4 jugadoras de esta categoría del equipo representativo de Colotlán. Estas 4 jugadoras formarán parte de las 25 preseleccionadas, de las cuales saldrán las 12 que formarán parte de la selección Jalisco, la cual tendrá una competencia a nivel nacional. Estas jugadoras, menciono, es Chantal Mendoza Montoya, Andrea González Cabrera, Vanessa Campos Alemán y Montserrat Natalie Flores Robles. Estas chicas tendrán la oportunidad de presentarse a entrenar en 2 concentraciones. La primera será en Ciudad Guzmán, los días 15 y 17 de septiembre, y la segunda será en Guadalajara, Jalisco, los días 22, 23 y 24 de septiembre. esperemos verlas muy pronto formar parte de la selección Jalisco de básquetbol. Por lo pronto, pues, las tienen preseleccionadas. Una felicitación a los padres que las han apoyado y, claro, a los maestros que estuvieron a cargo de este selectivo. Te hago mención de la maestra María Teresa Angélica Martínez Cabañas, quien es la supervisora de los maestros de educación física aquí de la zona 44, el profesor Octavio Córdoba Fernández, quien es el coordinador del deporte en el municipio, y el promotor de la disciplina de básquetbol, licenciado César Esparza Campos. Una felicitación para todos ellos. Eso sería en el deporte ráfaga. Te comento también que el pasado sábado 9 de septiembre, en el parque de béisbol Cuauhtémoc, tuvimos lo que es el tradicional juego de estrellas de la categoría de la tercera fuerza de la disciplina de béisbol. En este evento deportivo se hicieron las tradicionales pruebas de campo, de las cuales el jugador Carlos Huizar del equipo La Montosa es el ganador del mejor corredor de bases. Él fue integrante de la zona norte. El tiro de mejor catcher fue Flavio Pérez del equipo Ángeles de la zona norte, y el tiro de center fielder José Manuel Rivera del equipo Indios zona sur. El ganador del bateo fue Agapito Alejo del equipo Ciénega de la zona sur. Posteriormente se llevó a cabo el juego entre la zona norte y la zona sur, la cual gana el equipo de la zona norte con un marcador de 10 carreras a 6 en un juego de 9 entradas. Esa sería la información deportiva que te tengo al momento.
Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana, Elba.
Que tengas buen día.
Gracias a todos por el favor de su atención. Una disculpa por la tardanza en despedirnos. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.